Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Ocho con seis minutos. Gracias por seguir con nosotros en esta mañana. Y ya estamos en la segunda hora de esta mañana. Qué rápido pasa el tiempo. Y vamos con Ernesto Osorio para que nos cuente qué ha pasado en esta segunda conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum. Mire, la lucha de la comunicación política es ver quién pone la agenda. Y hoy, aquí, por ejemplo, nosotros hemos estado platicando de lo que pasó en Chiapas antier, y podríamos estar platicando de la violencia en general en el país. Pero la lucha política es ver que hablen de lo que tú quieres que hablen. Entonces, por eso es importante que hoy la conferencia, querido Ernesto, pues arrancan con los temas que quisiera ver la presidenta en la conversación pública. Y cuéntanos qué ha pasado en esta mañana, en esta primera... ¿Empieza a 7:30 o solo fue la primera a las 7:30?
No, todas van a empezar a las 7:30. Ah,
ok. A ver, bueno, ¿qué ha dicho hoy en la conferencia?
Pues buenos días a todos aquí, a todos los que nos escuchan también, buenos días. Pues hoy la presidenta, tal y como lo había advertido para los jueves, se va a abordar el tema de las mujeres. En este caso se abre un paréntesis para hablar acerca de las mujeres en cuanto a lo que es la agenda de las acciones que va a tomar la presidenta y las primeras reformas que va a enviar al Congreso para cumplir con algunos de los objetivos que planteó el pasado martes en su primer día como jefa del Ejecutivo. Ella no menciona hoy el tema de las mujeres que han sido héroes o de las que son mujeres anónimas y que han aportado algo al país, sino menciona cuáles son las 6 reformas constitucionales que enviará hoy mismo al Senado de la República y que tienen que ver con poder garantizar, como ya lo decía Lucía Lagunes hace un rato, pues la igualdad sustantiva de las mujeres. No se trata solamente de modificaciones a la ley que garanticen el derecho del acceso a las mujeres a una vida sin violencia o una cerrar la brecha salarial, una reforma laboral que también es de las que anuncia el día de hoy, sino ella habla acerca de una reforma sustantiva de tal forma de que no solamente a nivel constitucional, sino a nivel de cada uno de los estados, las leyes, las normas, el marco normativo que rige cada una de las entidades se orienten hacia la equidad de género y el respeto de las mujeres y la garantía a una vida libre de violencia. También habla acerca de los nuevos programas que va a anunciar y que ya anunció en su campaña, que tiene que ver, por ejemplo, con la primera, que es su punta de lanza, y que es este apoyo a mujeres mayores de 60 años para darles también la pensión universal adelantada. Sabemos que como quedó establecido en el pasado gobierno, la reforma de la pensión universal es para adultos mayores, empieza a partir de los 65 para hombres y mujeres. Bueno, ella hace esa reforma constitucional para que las mujeres de 60 a 64 puedan recibirla de manera anticipada, pero por un ajuste presupuestal, el año 2025, que es cuando empiecen a entregarse estos apoyos, será solamente para las mujeres de 63 a 64 años. Es decir, que para las mujeres de 60 a 62 va a tener que esperar hasta el año 2026.
Okay.
Y a partir del próximo lunes empezará el registro en la página de la Secretaría del Bienestar para todas aquellas mujeres, para que todas aquellas mujeres mayores de 60 años o que para enero del 60 de año que entra ya tengan 60 años, empiecen su registro con esta salvedad, de que solamente empezarán a recibirlo las que tengan 64 y hasta el 2026 las de 60 y más. Eso es lo que anuncia hoy la presidenta junto con Ariadna Montiel, la secretaria del Bienestar, y también la constitución de un consejo que se va a encargar de elaborar la cartilla de la mujer. Dice Citlali Hernández, quien por el momento ocupa la titularidad del Instituto de las Mujeres, que va a ser secretaría una vez que se haga la reforma constitucional, que esa cartilla es la que va a buscar establecer en un prontuario legal información suficiente para que todas las personas, hombres, mujeres, niñas, niños, adolescentes, conozcan cuáles son los derechos de las mujeres, qué es lo que va a estar garantizando la Constitución una vez que estas reformas constitucionales sean aprobadas, algo que se garantiza debido a que Morena tiene la mayoría calificada tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, uh-huh, aunque por allá haya un senador que todavía no es morenista, pues, pero todo es...
Pero vota con Morena.
Así, ¿no? Es como el pato que
hace además,
como
pato. Sí. Y para de ahí, porque luego no termina bien esa frase. Oye, y además yo creo que este tema de las reformas, pues van a aprobarla todos los partidos, pues yo vería difícil. Entiendo que en el tema de la Guardia Nacional se hubieran opuesto, pero en este tema, pues es hasta políticamente suicidio votar en contra. Oye, y dentro del paquete de reformas viene la reforma de la administración pública para elevar justamente el Instituto a Secretaría, ¿o no?
Sí, viene también eso, y también el hecho de que en cada una de las entidades será una obligación que haya un gabinete paritario. Uh-huh. Es decir, que haya la mitad de funcionarios, uh-huh, hombres y la mitad de funcionarios mujeres, pero ya como una obligación constitucional.
Estamos hablando de, con el tema de la pensión, 3,000 pesos bimestrales, o sea, 1,500 al mes para mujeres entre 63 y 64, dice, ¿no?
A partir del año próximo y después en el 2026 a los que tengan de 60 a 62
años. Y arranca también de entrada, creo que de 60 a 64 para mujeres indígenas y afromexicanas. Así que es. Estamos hablando, no reciben la pensión del bienestar, ¿no?
Así es.
Mira, si te parece, Ernesto, vamos a escuchar ahorita a la presidenta que está hablando sobre los hechos de Chiapas.
Vamos a
escuchar en este momento.
De cómo ocurrieron los hechos, las responsabilidades, si hay responsabilidad adicional de mandos o solamente de los soldados que dispararon, y cómo ocurrieron los hechos. Entonces, está la investigación, no solamente es la Policía Militar quien tiene que hacer la investigación, sino la Fiscalía General de la República. Y ya están los elementos puestos a disposición. El general secretario le da instrucciones para que esto ocurra así. La secretaria de Gobernación, junto con el secretario de Relaciones Exteriores, están en contacto con las embajadas para poder dar apoyo a los familiares de las personas que fallecieron, y en contacto, pues, con todo lo que se requiera.
¿Sabemos las nacionalidades de las personas que murieron?
Sí, son de Egipto, ¿es cierto?, de Salvador y de Perú.
Egipto, Salvador y Perú.
Sí.
La otra pregunta es que en el Zócalo usted mencionó que va a impugnar para que no haya reelección a ningún puesto público. ¿Eso incluiría el Poder Judicial? O sea, el sentido es que con la elección de jueces y magistrados tendríamos una nueva tanda cada 6 o cada 7 o cada determinados años de jueces que no pueden reelegirse, porque algunos tribunales son bastante especializados.
No, es la reelección es para el Ejecutivo.
Únicamente.
Obviamente presidencia pues está establecido, pero en el periodo, si mal no me acuerdo, de Calderón, se hizo esta propuesta, fue aprobada, y después empezaron en su momento la reelección a presidente municipal, diputados y senadores. Y ahí es donde, y esto es algo que yo recogí durante la campaña, no es solamente un asunto personal que creo en la no reelección, sino la gente no está de acuerdo con la reelección. Entonces, por eso es para el Ejecutivo y el Legislativo.
Bueno, ahí escuchamos. Digo, nos quedamos porque me pareció también interesante la pregunta en el tema de los jueces, porque es cierto, pues si no implicaría que ya tendría que salir un juez terminando su periodo siempre. Entonces, bueno, pues qué bueno que sirvió para aclarar ese otro tema. Pero obviamente nos subimos por el tema de Chiapas. No alcanzamos a escuchar el principio, pero bueno, ahí está el tema de la investigación. Vamos a ver cómo se realiza. Yo, mire, está tan baja la vara que yo ya veo positivo que no diga que se está exagerando, que no diga que esto lo aprovechan sus enemigos para golpearla, ¿no? Que esto es lo que habría contestado López Obrador hace antier, pues, ¿no? Bueno, la semana pasada. Entonces, ya digo, lo que está diciendo tampoco es que sea algo para echar las campanas al vuelo. Hay que ver la investigación, Hay que ver, como dice, qué condiciones son las que permiten esto, porque mientras sigas teniendo a los soldados deteniendo a los migrantes, pues la posibilidad de que esto vuelva a ocurrir pues está ahí, ¿no? Pero bueno, creo que es importante esas cosas de los tonos, vamos viendo, y luego las políticas, pues, porque si no cambia la política, pues de nada sirve el tema. Pero bueno, ahí estamos. Gracias, Ernesto, por la información, y vamos con más con Alfonso y con Diego.
Estas son las noticias.
En medio de la emergencia por las consecuencias del paso del huracán John en Guerrero, ayer se reportó la muerte de 7 personas en distintos actos delictivos. Uno de ellos en Playa Caleta, afuera del restaurante La Cabaña. Hasta el momento, ninguna autoridad de Guerrero ha informado de personas detenidas por este ataque armado en el puerto de Acapulco.
Y Jacobo Dayán, especialista en derechos humanos, explicó hace un momento en este espacio que la declaratoria de perdón a las víctimas de la matanza estudiantil de 1968 anunciada ayer no es un acto legítimo de perdón, pues no se garantiza la reparación del daño ni medidas que anuncien la no repetición de los hechos. Y un hecho así solo se podrá entender como un acto de cinismo. Escuchemos.
El perdón por parte del Estado es una condición necesaria, pero es una condición necesaria de cierre de un proceso, no de inicio y mucho menos aislado. Este decreto firmado ayer y este perdón que solicita el Estado mexicano se da no nada más en un muy mal timing por el tema de la masacre de los 6 migrantes en Chiapas. Tampoco aceptó el Estado mexicano que muchas de las condiciones que generaron aquella represión el 2 de octubre de 68 persisten en las Fuerzas Armadas el día de hoy. Es decir, el Estado mexicano no reconoció la totalidad de la verdad, sigue negando la justicia. No se ha hecho justicia porque hay que llevar a cuenta a los militares. Ayer en el discurso culparon a los expresidentes Echeverría y Díaz Ordaz. Uh-huh. Y en efecto son responsables, ya muertos ante la historia. Pero las Fuerzas Armadas que participaron en los hechos también lo son.
Y en el plano internacional les contamos que el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris se reunieron ayer para supervisar las labores de apoyo a la población por el paso del huracán Helen, que golpeó la semana pasada a varios estados de la costa oeste de la Unión Americana. Escuchemos parte de lo que comenta la vicepresidenta Kamala Harris.
El presidente y yo hemos estado prestando mucha atención desde el principio a lo que debemos hacer para asegurarnos de que los recursos federales lleguen al terreno lo más rápidamente posible. Y eso incluye lo que era necesario para garantizar que brindáramos asistencia federal directa. Quiero agradecer al gobernador por su liderazgo y su estrecha coordinación con el gobierno federal, con nuestra administración. Y quiero agradecer también a los líderes locales por crear juntos un grupo de trabajo como respuesta.
América Latina.
Y en noticias de América Latina, Jenny Lincoln, la representante del Centro Carter, que monitoreó las elecciones venezolanas por la presidencia el pasado 28 de julio, asegura que hubo fraude en la victoria de Nicolás Maduro tras recopilar las actas de votación y recalcular los porcentajes de votos para el actual presidente y la oposición.
Europa.
Les contamos que Israel lanzó una serie de ataques contra la base aérea rusa de Jemaimen y sus alrededores en la provincia costera de Siria de Lakatia. El asalto acabó con la vida de 3 personas, según la agencia de noticias siria, SANA. A pesar de no ser el primer ataque de Israel a Siria, este demuestra el objetivo de la ofensiva israelí de extender la guerra más allá de la franja de Gaza. Agradecemos a Valeria Mendoza y Ernesto Osorio su colaboración con este resumen.
El mundo a través del deporte.
Y ahora es momento de irnos largos y tendidos en el mundo de los deportes con el crack Omar García. Omar, ¿cómo estás? Te saluda Diego Calderón.
Hola Diego, qué gusto saludarte de nueva cuenta y pues vámonos largos y tendidos. Hoy partido pendiente de la fecha 3 en el Apertura 2024 de la Liga MX Femenil, Clásico del Norte. Las Rayadas estarán enfrentando al conjunto de Santos Laguna con la misión de no perder terreno con relación a los cuadros líderes, que le sacan 6 puntos de ventaja. Para Santos Laguna podría significar también salir del fondo de la tabla general, espacio que comparte con el conjunto de Necaxa. Dicho sea de paso, en el cierre el día de ayer de la fecha número 13, León precisamente derrotó a las Centellas por la mínima diferencia 1-0, y con esto, bueno, pues ahí están peleando la zona media de la tabla general. Por otro lado, hoy arranca la semana número 5, segundo mes de actividades en la temporada 2024 de la NFL. Los Atlanta Falcons se enfrentarán a sus rivales divisionales en el sur de la Conferencia Nacional, los Tampa Bay Buccaneers, que han tenido un gran arranque con Baker Mayfield como mariscal de campo con esa oportunidad. También playoff de las Grandes Ligas de béisbol. Ayer tuvimos el primer duelo de eliminación y los Astros de Houston se convierten en el primer equipo que se despide en esta campaña después de caer el día de ayer frente a los Tigers de Detroit. Los dos partidos, dicho sea de paso, disputados al sur de Texas, 5-2 el triunfo para el cuadro de Michigan, que ya está instalado y se enfrentará a sus rivales divisionales Guardians de Cleveland. También victoria para los Padres de San Diego, que también dejaron ya en el camino a los Braves de Atlanta con una enorme salida de Michael King, 7 entradas lanzadas, así que bueno, ahí esa victoria de 5-4 los coloca ya en la siguiente instancia, ahora enfrentándose a los Dodgers de Los Ángeles, también rivales divisionales. Los Brewers de Milwaukee alcanzaron a igualar y extender la llave, 5-3 vencieron a los Mets el día de ayer, mientras que los Royals de Kansas City en la Liga Americana también ya ganaron su boleto para enfrentarse a los Yankees. El día de hoy tenemos el duelo definitorio entre Milwaukee y Nueva York a las 5 de la tarde, para ya dar paso el fin de semana a los arranques de las series divisionales.
Oye, van a estar buenísimos. Series cortitas, hay que decirlo. Creo que de las cuatro que había, en tres los despacharon en dos partidos, ¿no? De los comodines.
Exactamente, querido Mario. Solamente la única serie extendida es la de Milwaukee y de los Mets, que, bueno, ya lo decíamos, el día de hoy están enfrentándose. Uh-huh. De ahí, estas series de comodines, pues fue bastante rápido, sorpresivo, sobre todo el caso de los Tigers y de los Padres, que se esperaba que tanto Atlanta como los Astros pudieran estar en la siguiente instancia. Y bueno, pues ahora también a esperar que tanto los Yankees, líderes en la Liga Americana, como los Dodgers, líderes en la Liga Nacional, salgan a escena.
Sí, dos favoritos, digamos, habituales participantes en las finales, pues se quedaron ahora sí en el camino y dan su paso a algunos que hace rato que no veían estas etapas, ¿no?
En efecto, el caso de Kansas City, que bueno, tiene ya casi una década que ganaron ese último título de Serie Mundial. Y bueno, por otro lado, también estos Tigers de Detroit, que pues ahora el deporte en esta ciudad en estado de gracia, los Lions como contendientes para llegar al Super Bowl, los Tigers ahora también en la pelea por la serie mundial, compensando un poquito la gran crisis que tienen los Pistons de Detroit, que bueno, ahí no están esperando mucho en el arranque del NBA.
Bueno, muy bien, no se puede todo. Gracias, querido Omar.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos el día de mañana, les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta.
Revista Proceso.
Bueno, y justamente nosotros vamos a seguir con esto que ocurrió en Chiapas con Gloria Leticia Díaz, periodista de Proceso, a quien me da mucho gusto saludar como siempre. Gloria, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, Mario. Pues aquí saludándote a ti y agradeciéndote el interés que has tenido.
Al contrario.
Por estos temas tan interesantes, tan graves para el país.
Así es. A ver, ¿qué información que tenemos ayer? Creo que la principal fuente, había reportes primero de lo que incluso algunos medios presentaban como un accidente. Por ejemplo, el Diario del Sur de Tapachula así lo reportaba al principio como un accidente. Y después tenemos ya este comunicado ayer por la tarde de la propia Sedena, donde reconoce los hechos, ¿no?
Sí, así es, Mario. Es muy muy interesante cómo los medios locales, tomando datos de la Policía Estatal y de la Fiscalía Estatal, hablan precisamente de que a partir de una persecución que hicieron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional hacia una camioneta que no quiso pasar por un retén militar, uh-huh. Lo que hacen es perseguirlos, y que en la persecución y tratar de evadir a los militares, el camión de redilas bueno, se volca, y entonces es que fallecen estas 6 personas y a otras más quedan heridas. Pero resulta que más tarde, la misma Secretaría de la Defensa Nacional, que pone estos hechos en manos de la Fiscalía General de la República y de la Fiscalía General de Justicia Militar, informa que los hechos, como nos dijeron las autoridades locales, no ocurrieron así, sino que fueron, según ellos, 2 militares quienes dispararon contra esta camioneta, que déjame decirte, me parece impresionante la manera en que justifican el ataque hacia el vehículo, porque primero dicen que en esto estuvieron involucrados 3 vehículos en realidad, y no uno, como había dicho las autoridades locales, sino que hablan de que había una camioneta pickup que iba a alta velocidad, que al ver a los militares, que tampoco se señala cuántos estaban en ese retén si estaban en un retén, no se clarifica esto, sino que este vehículo iba a alta velocidad, lo siguen los militares, y atrás de este vehículo iban 2 camionetas de redilas, y la manera en que como lo describen es, se desplazaban 2 camionetas de redilas como las que usan los grupos de delincuenciales en esta región. Yo no sé si eso está identificado en la Ley General de Uso de la Fuerza, de qué tipo de vehículos están identificados como los que usan los grupos delincuenciales, pero así es como lo maneja en su comunicado la Secretaría de la Defensa. Y más adelante dice que los elementos militares escucharon disparos, ¿no? Y que por eso dispararon 2 elementos, y que al final de cuentas resultaron heridos. Bueno, se detuvo la camioneta, y fue cuando identificaron que en el interior había 33 migrantes de diferentes nacionalidades, egipcia, nepalí, cubana, india, pakistaní y árabe, y de los cuales en ese momento 4 estaban muertos, 12 lesionados y 17 ilesos. Estas personas que fueron trasladadas después, las lesionadas, al Hospital General de Wixla, bueno, pues desde ahí fallecieron 2 personas, por lo que el saldo total de personas fallecidas fueron 6, y el resto de los migrantes heridos, los 10 lesionados, pues se mantienen en el Hospital General de Huixla, mientras que los ilesos fueron trasladados a instalaciones del Instituto Nacional de Migración. Entonces, te comentaba que es un caso realmente grave, porque habemos de recordar que apenas el 30 de septiembre ya se aprobó de manera general esta reforma constitucional para que la Secretaría de la Defensa amplíe sus funciones de manera permanente en cuestiones de seguridad pública. Y bueno, estamos viendo que los efectos de mantener al ejército en las calles y mantenerlo en estas actividades que no le corresponden, pues generan este tipo de actuaciones, ¿no? Donde escuchar un disparo, ver una camioneta con como las que usan los grupos delincuenciales, pues generan masacres de este tipo.
Claro, de acuerdo. Oye, por último, esta información, digamos, esto que nos acabas de contar, es una situación frecuente, digamos, este choque entre los camiones o los traslados de los migrantes con las Fuerzas Armadas, ¿es algo cotidiano?
Pues fíjate que sí, realmente es algo que ocurre más frecuentemente, recordemos desde el gobierno de Trump, que hubo de alguna manera un acondicionamiento a México para vigilar las fronteras sur, y de alguna manera los estadounidenses ampliaron su frontera, ¿no? Porque México instaló un gran número de militares y de elementos de la Guardia Nacional en la frontera con Guatemala para impedir este flujo de migrantes que es bastante común, ¿no? Porque es una frontera bastante porosa y por la que transitan migrantes de todo el mundo, ¿no? Como lo estamos advirtiendo en este momento.
Claro, y bueno, te lo pregunto porque va a ser muy importante el cambio en la política, digamos, porque qué bueno que se castigue a los responsables de haber disparado, pero si no cambia la política de tener a los soldados revisando los vehículos así, pues esto va a volver a ocurrir, aunque uno no lo quiera.
Exacto.
¿No?
Pues sí, exacto.
Yo te agradezco mucho y seguimos atentos a la información que se pueda ir generando en torno a este tema, por favor.
Muchísimas gracias, Mario.
Al contrario, muchas gracias a ti, gracias por toda la información. Ya sabe que es Gloria Leticia Díaz, periodista de Proceso. 8:31.
Es momento de irnos a un corte muy breve, pero antes vamos a leer mensajes de nuestro querido auditorio. Diego, tenemos algunos mensajes por ahí.
Sí, aquí nos mandan, acá también saludando, aunque trabajando los escucho de fondo. Saludos de José Luis Vázquez Martínez. Nosotros también te mandamos un saludo, José Luis.
Y también a saludos a Ever, que nos escribe, buenos días amigos de Radar. Entonces, según con la definición del gobierno, donde el ejército es civil, podemos concluir que la matanza del 2 de octubre, así como todos los muertos por el ejército, han sido civiles. Pues sí. Nos dice.
Siguiendo esa lógica, pues sí.
Nos dice Ever. Y bueno, con esto nos vamos a un corte muy breve. Ya volvemos.
Radar 90.9. Radar. Por Ibero 90.9. Regresamos.
Son las 8:37 y habíamos dejado un poquito de lado este tema por razones obvias, por la agenda, por un lado, por la agenda doméstica, ¿no? Todo el proceso de transición, y luego, pues, porque los temas internacionales como el de Israel, pues se han comido los espacios que había para los temas internacionales, incluso jalando el reflector de otros asuntos importantes como la guerra de Ucrania y Rusia, o como el propio proceso electoral de Estados Unidos, que sigue avanzando cada día y que hoy nos coloca a poquito más de un mes, es el 5 de noviembre, estamos hoy 3 de octubre, a poquito más de un mes de la elección donde se definirá o la reelección de Donald Trump o la llegada de Kamala Harris a la presidencia, con lo cual sería, por cierto, la segunda mujer en la región de Norteamérica al frente del Poder Ejecutivo. Pero vamos a tocar base de cómo va el proceso con Edgar Rodríguez, a quien siempre es un gusto saludar. Querido Edgar, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Mario, buen día, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo y con tu auditorio.
Oye, pues han pasado varias cosas desde la última vez que platicamos. ¿Dónde estamos parados hoy? En la pregunta, digamos, más relevante, que es las posibilidades de triunfo de una o de otro.
Mario, yo creo que para contestar esa pregunta habría que entender que desde que Trump le gana el debate al presidente Biden, él claramente se posiciona al frente, y cuando Kamala Harris, su campaña, dice que son, digamos, los underdogs, digamos, los que van abajo, tienen razón. Es decir, Trump sigue estando adelante. Si las elecciones fueran ahorita, me temo que Trump ganaría por un margen muy distinto, en un, digamos, atrevido comentario de mi parte. Pero la verdad, Mario, es que la economía sigue dominando a pesar de todo, a pesar de las campañas, las apariciones, pocas, por cierto, de Kamala Harris, del resultado de los debates, del último resultado de los vicepresidentes. Y hay una realidad que, en mi opinión, Mario, centra toda la conversación. Esta es una guerra de sentimientos, es una guerra de tratar de aterrizar en experiencias personales los temas distintos con los cuales ambos partidos están atacando. Me explico. Si estamos hablando de la frontera, lo importante es encontrar ese dato, digamos, que el ciudadano, con el cual el ciudadano de a pie pueda reaccionar emocionalmente para decidir uno u otro voto. Lo mismo ocurre con el tema del aborto y lo mismo ocurre con el tema de la economía. El caso aquí, Mario, es que el tema de la economía, si nosotros hacemos un corte desde la pandemia y todo la debacle, digamos, de alguna manera económica, de pérdida de empleos que representó, de inflación, la recuperación económica de las familias en términos no solamente de su trabajo, sino de entender si sus ingresos han estado de alguna manera a la par de la inflación y los procesos de recuperación, es mucho más numerosa que cualquier agrupación que pueda generar tanto los temas del aborto como los temas de política exterior, uh-huh, y por supuesto como los temas de la frontera. ¿Esto qué significa, Mario? Que tenemos grupos de votantes de a pie en estados clave, por ejemplo en el caso de Pensilvania se estima que cerca entre el 35 y el 40% de familias no han recuperado esos niveles de ingreso, inclusive hay algunos que se encuentran, digámoslo, en un paréntesis enorme porque aún sus empleos no son fijos y entonces tienen todavía estas, digamos, dificultades que enfrentar y eso, Mario, se traduce en un enojo. Eso se traduce en un enojo que tolera cualquier exceso del presidente Trump, cualquier mentira de ambos partidos, porque hay que decirlo, esto no es solo uno, pero están esperando un cambio radical. Y me parece que esa es una base, Mario, que difícilmente se puede cambiar en una semana. Mm. Ha habido intentos, ha habido de alguna manera logros, hay que decirlo, en este momento el voto nacional, las preferencias nacionales de Kamala Harris va 2 puntos solamente arriba, es decir, un virtual empate. Y esta realidad nos ayuda a entender por qué hay que entender las encuestas desde los estados y no, exacto, en términos nacionales. Uh-huh. Porque es ahí donde se tiene ese dato, Mario.
A ver, ¿y qué ha pasado a ese nivel de cancha, digamos?
A ese nivel de cancha, en este momento, en temas de los estados del colegio electoral, si sumamos las encuestas, no solamente considerando o exclusivamente considerando los estados péndulo. En este momento los estimados y los promedios indican que Trump va liderando los votos electorales con 262 votos, es decir, estaría 10 votos de ganar la elección, y Kamala Harris tiene 257. Sigue estando cerrada, pero Trump está arriba. Por supuesto, ninguna de estas consideraciones electorales se atreve a calcular la reacción de sus bases electorales y de sus propias coaliciones, que normalmente tienden a sobreestimarse cuando se hacen en estados que favorecen a uno u otro candidato y a subestimarse cuando son en estados, péndulo. Lo relevante aquí, Mario, es que eso carga los pesos importantes que van a tener estados como Pensilvania y como Georgia, porque esos dos estados con la cantidad de votos que tienen en el colegio electoral y a estos niveles de empate, pues definitivamente van a definir la elección. Si el margen de puntos o de acciones en campaña va a aumentar de aquí a una semana para darle a Kamala Harris esa diferencia que necesita o los 10 asientos que necesita Trump, está por verse, pero el mensaje es Trump sigue liderando esto por un poco margen, pero sí lo sigue liderando mal.
Estamos ya a poco tiempo. ¿Qué ves como factores? Ya fue el debate entre los vicepresidentes. No sé si haya tenido algún efecto tanto en preferencias como en el tablero político, lo que vimos esta semana, que obviamente, pues porque es un tema más doméstico, en México no hubo mayor eco, pero se realizó el primer y único debate entre los candidatos a la vicepresidencia de las dos fórmulas.
En el cuanto al debate, Mario, el debate de vicepresidentes históricamente no tiene ningún efecto y en este caso las encuestas saldrán en aproximadamente una semana, 10 días. Me temo que tampoco lo tendrán para el término de la elección, pero sí lo tienen en términos de, uno, el perfil de presidente, el candidato a la vicepresidencia, Joe Biden. Tuve la oportunidad de ver el debate en un centro, digamos, de divertimento, compartiendo con algunos republicanos, todos, era alrededor de 7 personas. Y el comentario, y por supuesto esto no es una muestra absolutamente representativa de nada, simple y sencillamente la reacción fue un comentario interesante, en donde ellos ya lo ven como precandidato para las elecciones del 28. Es decir, Vance presenta una cara que no tenía, y de alguna manera reconforta a estos republicanos más orientados hacia el centro, porque, de acuerdo a los comentarios que yo recibí, sus características son muestran aquellas desventajas o cubren las desventajas de Donald Trump. El ganador claramente fue él. Pase lo que pase en la elección de noviembre, él ya queda posicionado con tener esa virtud en donde puede construir una nueva clase política republicana. Pero para efectos de estas elecciones, Mario, lo veo muy difícil, veo que tenga una relevancia importante. Y hay efectos, para mi gusto, dos temas claramente. Uno, habrá que ver si este escalamiento del conflicto de Israel, ahora que abre más frentes, ya no solamente es en Palestina, sino abre más frentes, se traduce en el movimiento de un voto, en este sentido, Mario, pro-musulmán. Los estados de Georgia, Filadelfia y Michigan son los estados péndulo que más votación musulmana tiene. En el 2016, 4 de cada 10 musulmanes votaron y la inclinación fue demócrata. Entonces, este sería, dentro del contexto, un ingrediente que pudiera, y lo pongo entre comillas, influir en aportar esos escasos votos de margen que se necesita para ganar un estado en el colegio electoral. Hay que ver si esta movilización ocurre fuera de la protesta en las calles estudiantiles, porque ese fenómeno es una cosa y la otra es que eso se traduzca en un voto. Hay que ser muy cuidadosos con esto. Entonces, ese es un elemento externo que no estaba en la consideración. Habrá que ver estas reacciones y si es capaz de traducir eso en voto. Y lo otro, Mario, sigue siendo qué tan efectiva pueda ser Kamala Harris. El peso del triunfo sigue estando sobre sus hombros para tratar de convencer, sobre todo en esta parte económica, a Mario, de que las apuestas económicas de su propuesta de futuro tiene, de alguna manera, representa ventajas más tangibles para el ciudadano de a pie. Se antoja complejo, Mario, porque son explicaciones que normalmente el ciudadano necesita más tiempo para digerir, y en una semana de tiempo está cuesta arriba, Mario, pero no imposible.
Bueno, pues vamos a ver. Muchas gracias, Edgar, como siempre, por el análisis.
Muchas gracias, Mario.
Gracias, es Edgar Rodríguez. Y nosotros vamos con más información, Alfonso.
Así es, Mario. Nos vamos al plano internacional, en donde vamos a escuchar el más reciente reporte de la situación en Líbano después de los continuos bombardeos de Israel. Radio Francia Internacional nos da los detalles.
El miedo se extiende en Beirut tras el segundo bombardeo en el corazón de la capital. Esta noche un misil israelí ha golpeado con fuerza un centro médico vinculado a Hezbollah, donde han muerto 7 personas en total, la mayoría de ellas paramédicos que nunca han ido al frente de guerra contra Israel. Este bombardeo ha caído a solo 1 kilómetro del Parlamento de Líbano y la sociedad civil libanesa percibe que no hay lugar seguro. Hasta ahora la población desplazada se dirigía hacia barrios donde la presencia de Hezbollah no fuera predominante. Ahora sienten cualquier barrio puede ser bombardeado. Pero las bombas no son lo único que dificulta el sueño a los libaneses. El ejército israelí lleva varias noches consecutivas emitiendo órdenes de expulsión a altas horas de la madrugada contra decenas de miles de residentes de los suburbios de Beirut, haciendo que familias con niños pequeños y gente mayor con movilidad reducida salgan a la calle con lo puesto, sin saber si su vivienda sobrevivirá a una noche de bombardeos. Los ataques de esta noche llegan después de que ayer se hiciera evidente que la superioridad de Israel en los combates aéreos no tiene por qué trasladarse sobre el terreno. El primer día de combates cuerpo a cuerpo entre Israel y Hezbollah en suelo libanés se saldó con 8 fallecidos entre las filas israelíes. Desde Beirut, para Radio Francia Internacional, Joan Cabasés Vega.
Radar. Localizando ideas.
Radar localizando ideas.
7, no, bueno, en alguna parte del lugar, ¿no? 8:49 minutos, 8:49, y mire, hay voces que en el marco del nuevo gobierno se están pronunciando para decir, bueno, una nueva administración es una oportunidad de revisar cosas, de cambiar algunas de las políticas que se han hecho. Hace rato, por cierto, creo que habló Claudio Sheinbaum de la UNAM y creo que no dijo que se volvió neoliberal. Le digo que tan baja estaba la vara que esas cosas hasta son buenas, no deberían ser noticia, pero bueno, pues llaman la atención. Y en el tema de salud, pues también se inicia una nueva etapa. hay un nuevo titular de la Secretaría de Salud, hay continuidad, que me refiero al doctor David Kershenovich, hay continuidad en el tema del IMSS con Zoe Robledo, y desde un grupo de organizaciones pues están alzando la voz en materia de salud para decir, bueno, ¿y qué implica esto? Y vamos a platicar con Adela Ayenza Alonso, ella es directora general de Salvati, una organización de las fundadoras del Frente Unido por el Cáncer de Pulmón. Adela, ¿cómo está? Muy buen día.
Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, gracias por tomarnos esta llamada. A ver, cuéntenos de este esfuerzo de comunicación que ustedes están haciendo justamente pues para abrir un diálogo con las autoridades.
Te cuento, mira, ya desde el año pasado nos juntamos varias organizaciones que nos dedicamos a la salud en diferentes enfermedades, ¿no? Uh-huh. Como cáncer, como esclerosis, digo, una variedad de fundaciones que lo que hicimos fue hacer un movimiento que se llama Sí Soy Salud. Y lo que estamos buscando es, por medio de TikTok, para llegar sobre todo a la gente joven, dar propuestas reales en salud y cómo podemos mejorar, ¿no?, nuestro, ahora sí que nuestra realidad en salud. Entonces, nosotros lo que queremos es trabajar con este nuevo gobierno buscando hacer estas propuestas reales que se puedan hacer en este año, ¿no? Te platico, por ejemplo, nuestra uh-huh. propuesta es tener un expediente clínico electrónico, que yo creo que nos puede ayudar muchísimo a todos, ¿no? Para que los pacientes no pierdan sus historiales cuando pasan de un hospital a otro. Estamos solicitando, por ejemplo, que se implementen estos check-ups, ¿no?, al año, para siempre encontrar las enfermedades en etapas tempranas. Uh-huh. Estamos buscando, ¿no?, esta unión entre organizaciones para que los pacientes puedan navegar mucho más fácil, sin importar qué enfermedad tenga, ¿no? Estamos haciendo estas 5 propuestas. Te digo que es un movimiento que lo pusimos en TikTok también para pedir el apoyo de los jóvenes y para que también ellos hagan sus propuestas, para que ellos también nos digan qué les interesa en salud y cómo piensan que se puede mejorar este sistema.
A ver, sí, podemos regresar un poquito al tema de las propuestas que están poniendo en la mesa. Entiendo que nos estaba adelantando algunas, pero ¿cuáles son estas 5?
Pues mira, una es inversión en tecnología y herramientas de gestión, ¿no? Uh-huh. Hacer las cosas mucho más electrónicas, hacer programas de detección oportuna, de una manera muy sencilla como hacer un check-up obligatorio para la población uh-huh. todos los años. Hacer, por ejemplo, modelos de atención primaria integral, ¿no? Tener esta navegación de pacientes, porque muchas veces los pacientes se pierden en cómo acceder a los servicios de salud con los que contamos. Uh-huh. Y bueno, hacer una distribución más equitativa del gasto de salud.
De los temas que han puesto sobre la mesa, ¿han tenido hasta ahora alguna respuesta, algún acercamiento, ya sea de la Secretaría de Salud o de otra de las instituciones relacionadas con el tema?
Hemos ya pedido, ahora sí que mandamos una carta solicitud para tener esta entrevista con ellos y planteárselas, ¿no? Para que vean un poquito qué es lo que estamos nosotros planteando. Y también con estas organizaciones que llevamos muchos años trabajando en salud, ver cómo podemos ayudarles, porque tenemos la experiencia y conocemos realmente lo que necesitan los pacientes. Hasta el momento no nos han dado estas entrevistas, uh-huh. pero esperemos que ya pronto pues accedan a escucharnos.
En su experiencia, ¿cómo impacta cuando las autoridades se acercan al trabajo de las organizaciones, sobre todo organizaciones que trabajan, por ejemplo, con pacientes o que aportan experiencia por el tratamiento de algunas enfermedades en particular?
Yo creo que esa es la solución, ¿no? No podemos esperar que ellos puedan abarcar todo y creo que se pueden apoyar en nosotros, que tenemos esta experiencia de años trabajando con ellos y que realmente sí conocemos cuáles son las necesidades reales de los pacientes, porque los vemos todos los días y los escuchamos. Entonces creo que somos una parte fundamental para que ellos logren realmente tener el sistema de salud que nos han prometido.
¿Dónde puede la gente que nos está oyendo tener más información sobre las propuestas?
Como te digo, estamos en TikTok, uh-huh. en hashtag Sí Soy Salud. Ahí ellos pueden conocer las propuestas que nosotros estamos dando y también pues proponer ellos, ¿no? Porque yo creo que es importante escuchar todas las voces, más de la juventud.
Muy bien, pues le agradezco la información. Ojalá haya una respuesta de la autoridad y crezca este diálogo.
Esperemos que sí, estamos confiando en esto. Muchas gracias por el espacio.
Al contrario, gracias, gracias a usted. Ahí está la información de Adela Ayenza Alonso, directora general de Salvati, esta organización fundadora del Frente Unido por el Cáncer de Pulmón y parte de esta iniciativa, el hashtag Sí Soy Salud. Y nos vamos con Ernesto, ya en los últimos minutos de esta edición. Cuéntanos, querido Ernesto, ¿qué ha pasado con la conferencia y la presidenta?
Pues, mi querido Mario, a la presidenta le preguntan acerca de esto, de la reforma laboral de 40 horas y lo que ayer se conoció por parte de algunos diputados que veían complicado el hecho de que se pueda hacer esta
sobre
reforma.
Sobre todo el diputado Aces, que es líder sindical, ¿no? Diciendo, así no, es. La gente quiere ganar más dinero, no descansar más.
Así es, y bueno, lo que dice la presidenta Sheinbaum es que esto se va a tomar en un acuerdo con la iniciativa privada, pero vamos a escuchar cómo fue que lo dijo.
El aumento salarial del salario mínimo que se hizo en el sexenio del presidente López Obrador fue muy bueno para el país y para disminuir la pobreza. Y tuvo una característica adicional, que es que se trabajó en consenso con los empleadores, con los empresarios. Entonces, nuestro objetivo es que las reformas que vienen, porque hay un importante número de trabajadores que están, hay trabajadores que ya tienen las 40 horas y hay otro número importante de trabajadores que las está pidiendo y no podemos pues decir no existe eso. Entonces, ¿qué es lo que proponemos? Pues que sea en consenso, por eso yo puse de manera gradual. Entonces, que nos sentemos con empresarios, empresarias, con la representación de los trabajadores, trabajadoras, y que siga aumentando el salario mínimo, que es muy importante. Nuestro objetivo es que llegue a dos, que cada salario mínimo llegue a 2.5 canastas básicas. En este momento está en 1.6 canastas básicas. Eso significaría, y esto lo trabajamos en su momento con economistas, porque lo importante es que esto tampoco afecte la inflación, y la idea es que sea gradual hasta llegar a 2.5 canastas básicas.
Ahí lo dice por la presidenta. Ya nada más para concluir, le responde también a unos parlamentarios del grupo Vox que ayer en España pues calificaban de ignorante a la presidenta por decir que ella insistiría en la disculpa pública y reiteraron que no van a ofrecer ninguna disculpa. Bueno, ella dice que les va a enviar un paquete de libros para que conozcan un poco más acerca de las culturas maya y otras originarias de los pueblos para que sepan que no vinieron a civilizar, sino más bien vinieron a conquistar.
Oye, ¿y que se queda Pablo Gómez?
Se queda Pablo Gómez al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera. Él repite pues en este cargo, luego de que ayer lo llevaron como testimonio vivo de lo que sucedió en el 68.
Bueno, pues gracias, querido Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días, Nico, Diego, ya nos vamos.
Ya nos vamos, muchas gracias por todo.
Gracias, querido Alfonso.
Gracias, querido Mario. Por cierto, que le mandan saludos a Diego Calderón.
Muy bien.
Le mandan muchos saludos de parte de nuestro auditorio. Gracias a todos los que colaboraron con este programa. Nos escuchamos el día de mañana.
Así es. Gracias, gracias, Isra. Gracias, Gio. Gracias a todos. Nos vamos, pero se queda usted en buenas manos con toda nuestra programación aquí en Ibero 99 y ya sabe que le esperamos el día de mañana con todos los detalles de lo que se genere a lo largo de esta mañana. Gracias a Alexis también en la producción. Yo soy Mario Campos y le deseo como siempre que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesitas saber.